Turning this evening to the book of Judges, chapter 13 and verse 24.
Voy ahora al libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 24. Jueces 13, 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y nuestro punto de partida tiene que ser de vuelta en el capítulo 12, versículo 7, y dice así: y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, o como dice el hebreo, los separó, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Tal vez no de fuera, tal vez no de fuera, sino de ciudades de Israel. Y bueno, tenemos la muerte de Jefté. Y después, los jueces que juzgaron poco tiempo antes de Sansón. Y el versículo primero de capítulo 13 nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, es decir, se dedicaron a la idolatría una vez más. Adoptaron dioses cananeos ante los ojos del Señor. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Fue la más larga de todas las opresiones. Y bajo Sansón, los filisteos comenzaron a ser derrotados, y después vino Samuel, evidentemente, de modo que hasta entonces el problema de los filisteos fue completamente curado. Sansón fue el último de los antiguos jueces del antiguo orden que Dios utilizó para comenzar el juicio de Dios sobre los filisteos. Y bueno, al final del capítulo 2 sí que mencionas cuantas cosas para poder ver el contexto, porque podemos ver señas del declive incluso aquí en el versículo 8, por ejemplo, del capítulo 12. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, lo cual sugiere que había gran poligamia, las cuales casó fuera. Tal vez hubo ahí matrimonios diplomáticos. Se estaba utilizando la astucia humana, por ejemplo, diciendo: ¿cómo hacemos que el país esté unido? ¿Cómo promovemos la unidad? ¿Cómo logramos paz política y descanso? Y tenemos todas estas cosas, hijos e hijas que fueron casados y casadas, y fueron llevados y llevadas a diferentes tribus y cortes, etc. Y todas esas cosas pasaban. Y entonces aquí Ibsán estaba reinando como un rey. Ya no había un juez, parece ser. Ya no había la antigua teocracia que Dios deseaba que existiera. Y ahora hay algo como con reyes. Y tenemos esto que se ve claramente aquí a medida que avanzamos. Y después leemos, por ejemplo, el versículo 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel. Y este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Sí, nietos justamente, eso es lo que eran, en lo que dice el hebreo, hijos de los hijos. Tuvo 40 hijos y 30 nietos. Y una vez más aquí vemos de verdad indicios de poligamia. Y después dice que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y esa era la cabalgadura de reyes en aquel entonces, gente importante. Así que había un nuevo tipo de vida que ya había comenzado a darse en Israel. Y él juzgó a Israel 8 años. Y entonces tenemos la narrativa en el capítulo 13, inmediatamente después, al respecto de los hijos de Israel que estaban haciendo lo malo. Entonces podemos ver aquí las señales. Ya había idolatría. Y la idolatría, también con ello viene la avaricia y la indisciplina y la desobediencia a Dios. Y todo tipo de cosas. Y lo tenemos también hoy en día, incluso entre los cristianos bíblicos, los cristianos reformados, las personas que creen las doctrinas de la gracia. Por todas partes, una vez que entra la mundanalidad, otras cosas muy pronto vienen después. Y vemos todo tipo de cosas así en nuestras iglesias hoy en día, en muchas iglesias. Y las personas dicen, bueno, siempre que haya buena enseñanza, todo está bien. Pero es que estas malas prácticas también afectan la enseñanza, como pasa hoy en día. Y entonces se erosiona los estándares de la enseñanza, incluso en lugares que se llaman evangélicos y que creen en las doctrinas de la gracia y que dicen que tienen sana doctrina. Y entonces hay supuestas profecías y continuismo, etcétera, y subordinación eterna del Hijo. Todo esto le resta la gloria y la divinidad de Cristo de forma sutil. Ahora se promueve también la salvación sacramental en muchas partes. Y hay un declive en la enseñanza. Y la idolatría conllevó a que todo fuera en declive. Y así también pasa con la mundanalidad. Una vez que entra la iglesia, todo va a salir mal después. Y avancemos entonces con el capítulo 13. Y esto trata respecto del fenómeno de Sansón. Ese es mi tema para el día de hoy. Entonces vengo al segundo versículo del capítulo 13. Y mi primer encabezado será: somos afligidos, tenemos pruebas para ser bendecidos. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo. Y esta es la situación en la que dice, ahora vas a concebir y vas a tener un hijo. Y eso será un milagro. Y esa pareja iban a concebir. Esa mujer que de forma natural era estéril, iba a concebir. Un hijo nacería. Mediante un ángel del Señor. Se hace un anuncio mediante un ángel del Señor. Se le hace un anuncio a la esposa de Manoah. Y primero que nada, ella no sabía que esa era una teofanía en apariencia. La apariencia del Cristo preencarnado. Ese es lo que normalmente pasa cuando hay una referencia al ángel del Señor en estos libros iniciales de la Biblia. Y ella tiene esta aparición de Dios hacia ella. Y a su debido tiempo, él se revelaría quién era. Él diría quién era. Entonces, eso iba a ser un nacimiento muy importante. Ella daría luz a un liberador de la nación, quien de alguna forma podría comenzar el vencimiento de los filisteos y producir obrar de libramiento. Él iba a introducir estas cosas. Y miren, por favor, las instrucciones que se tienen aquí, versículo 4. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Él no iba a terminar las operaciones, de hecho iba a haber un gran tropiezo, porque él después caería, pero Dios lo redimiría. Él comenzará, dice, a salvar a Israel de mano de los filisteos, versículo 5 al final. Y aquí tenemos una aflicción en el caso de la esposa de Manoah, que obviamente venía del Señor, y eso conllevaría una inmensa bendición. Si ella no hubiera estado imposibilitada a concebir, o la pareja, entre ellos no hubieran podido concebir, si no hubieran podido tener hijos, pues entonces no podría haber habido un milagro ahí. Parecería que no era una mujer joven. La escritura no nos lo indica. Pero lo que se dice aquí de que era estéril parece indicar que no había posibilidad alguna. Tal vez ya había pasado la edad de tener hijos. Pero esto era necesario. La aflicción era necesaria. De modo que pudiera haber algo notable que iba a suceder, un milagro. Y frecuentemente eso es lo que pasa. No necesariamente que vaya a pasar un milagro, pero sí el hecho de que la aflicción oculta una bendición. Las dificultades en la vida de los cristianos ocultan una preparación para algo o una bendición. Y eso fue así aquí. Versículo 6. se lo comparte inmediatamente a su marido. Ellos estaban muy juntos, muy unidos, este matrimonio, e inmediatamente las cosas eran compartidas. Un varón de Dios vino a mí, le dice ella, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Ella nunca había visto un ángel de Dios, pero en su imaginación este hombre era tan sorprendente, tan irreal para ella. Y su rostro era terrible. Es decir, ella estaba sobrecogida y no pensó preguntarle quién era. Ella estaba totalmente sorprendida. Pero ella escuchó todo lo que el ángel dijo cuando le dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo, versículo 7, después las instrucciones de que tenía que vivir de acuerdo al voto simbólico nazareo. Algo muy estricto, una vida estricta para ella y para el niño. Lo que los puritanos solían llamar una posteridad santa. Y eso viene junto con la gran compañía de Dios. Y eso es así. Si Dios llama a alguien a cualquier ministerio especial, al ministerio de la palabra, por ejemplo, tú y yo y todos nosotros nos llama a testificar en la enseñanza de la escuela dominical, por ejemplo, si tú tienes un ministerio que Dios te ha dado, entonces, ¿qué es lo que se espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Pues lo vemos aquí en este llamado, en esta preparación de Sansón. Lo que Dios espera es una vida de austeridad santa, porque esto va junto con cualquier llamado celestial. Tienes que hacer sacrificios. Tienes que poner un ejemplo. Tienes que ser escrupuloso en tu conducta. Tienes que entrenarte en tener control propio. Y ese fue el entrenamiento que se le dio a Sansón. Él creció en un hogar donde había una negativa del ser grande. No, me explico, no se estaba buscando posesiones y avaricia. En absoluto no se hacía nada de eso. Y si Dios va a usarte, tiene que haber cierta austeridad santa en nuestra vida. Los apetitos van a tener que ser controlados. Las pasiones van a tener que ser moderadas. Las libertades van a tener que ser coartadas. Y sí, algunas cosas que serían perfectamente permisibles que tú pudieras hacer sería algo tal vez extravagante y malentendido y pondría un mal ejemplo si tú fueras un ministro tal vez, entonces tienes que dejarlo de lado. Y vemos eso, y ya mencioné estos términos puritanos, una austeridad santa, que es lo que estábamos viendo aquí. Este niño tenía que ser criado de tal forma para que pudiera ser preparado para ser un gran instrumento en las manos de Dios. Versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Él entendió claramente que esta era una preparación para algo muy especial, algo muy grande. De vuelta en el versículo 5, al final del versículo, la esposa de Manoah se le dijo que él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Algo sorprendente, gran deber, gran privilegio iba a tener. Y a pesar de que no lo menciona, ella claramente le dijo toda la historia a Manoah, su esposo. Y a la luz de ello, él dijo, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Por favor, Señor, él oró. Danos las reglas, danos nuestras instrucciones, ¿cómo vamos a criarle? ¿Dónde tiene que ir a la escuela, por ejemplo? ¿Cómo tenemos que entrenarle? ¿Qué tipo de cosas deberíamos de hacer para prepararle? Había miles de preguntas de las cuales quería tener respuesta. Y Dios escuchó la voz de Manoah. Es una cosa maravillosa con Manoah, porque él no le llama a sus vecinos y les dice, ay, pongamos una celebración. Su esposa tampoco llama a las amigas y digan, ah, vamos a poner un baby shower, vamos, hagamos uno de esos. Y todas estas cosas terrenales que están siendo introducidas, que las personas organizan para sacarnos dinero. Costumbres que no tienen nada que ver con este país donde estamos, de repente están aquí siendo introducidas. Grandes celebraciones emociones, y la primera reacción de Manoah no fue: ¡ah, qué maravilloso, un hijo, celebremos! Dile a todo mundo, anúncialo, tengamos fiestas, etc. Sino que lo primero fue: Señor, ¿cómo vamos a hacerle aquí? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo podemos honrarte? Y Dios escuchó la voz de Manoah. Y el ángel del Señor vino una vez más a la mujer, a medida que estaba sentada en el campo, y se le apareció dos veces, y a Manoah solamente una vez. Algunas personas dicen: ah, su fe evidentemente era más grande que la de él. Yo no creo que eso es justo de decirlo. No tenemos ninguna señal de ello. Es que ella era la que estaba sufriendo esta aflicción. Manoah y su esposa no tenían hijos. Su esposa iba a ser la que sintiera ese consuelo, ese problema más duramente en la cultura de sus días. Así que ella tiene una bendición mayor y un consuelo mayor del Señor. Y yo creo que esa es probablemente la respuesta. Y la mujer se apresuró, versículo 10, corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y le habló. Versículo 12, repite su oración. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Él creyó. Él creyó el enunciado del ángel del Señor que se apareció como un hombre. No duda, no es alguien infiel, sino simplemente quiere saber cómo puede honrar al Señor. Y el ángel le repite lo que fue dicho antes. Sin lugar a dudas, también se incluye la última parte del versículo 5, la promesa de un liberador. Pero bueno, estoy saltando unas cuantas palabras. No estamos considerando todo el mensaje. Tal vez eso lo haremos en otro momento. Entonces Manoah, de forma natural, versículo 15, dice al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y dice esto porque no se da cuenta que es una persona divina el que se le ha aparecido. Pero él es cortés. Y está agradecido. Ha recibido el mensaje y recibido esa bendición y tiene agradecimiento por ello. Y se acuerda del mensajero y el ángel del Señor le dijo a Manoah: aunque me detengas, no voy a comer de tu pan. Y si tú me ofrecieres un holocausto, tienes que ofrecérselo al Señor, a Jehová. Porque Manoah no sabía que era un ángel de Jehová. Pero él respeta a ese hombre de forma inmensa. Decía, tiene que ser algún profeta misterioso, algún mensajero. Su apariencia le daba temor reverencial a ellos, él venía de Dios claramente, y por tanto me dice que haga una ofrenda, y entonces debo hacerlo. La ley decía que no. La ley de Moisés decía que no. Solamente en el lugar santo. Y en ese momento se ofrecían las cosas en Silo. Pero aquí había claramente un mensajero de Dios. Esta era una excepción. Y entonces en alguna piedra cercana, él hace este sacrificio que de otra forma sería no ortodoxa. Pero Dios le ordenó que lo hiciera. Su mensajero se lo ordenó. Y entonces le pregunta al mensajero: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Pero el ángel del Señor le respondió, versículo 18, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Aquí hay un enunciado maravilloso, porque es secreto o admirable. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí es la palabra maravilloso, admirable. Y en otras partes, en el Antiguo Testamento, se traduce justamente como admirable, como ya en Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Y su nombre será llamado admirable, consejero, etc. Es un nombre de Dios. Admirable. ¿Y por qué Tenemos aquí entonces que se traduce en inglés a veces secreto, por ejemplo en inglés es la palabra que utiliza, porque es maravilloso el nombre en el sentido de que, porque no puede ser conocido. El Dios trascendental, Dios que está más allá de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, el Dios incomprensible, aquel ser divino incomprensible. Y ahí en el versículo 23, más adelante, la esposa de Manoah dice, si Jehová, hoy utiliza el nombre divino Jehová, si Jehová nos quisiera matar, Jehová es el nombre que no se podía pronunciar. Ya tienen certeza de que era el nombre del ángel. Y entonces, versículo 19, de vuelta ahí a Manoah. Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, tú sabes lo que pasó. El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Estaban maravillados y cayeron sobre sus rostros al suelo. Hubo una profunda reverencia. ¿Qué fe tenemos? Somos traídos al Señor y somos hechos hijos de Dios, hijos e hijas. Y Él es nuestro Padre y le amamos. Y podemos decirle, Abba Padre. Podemos ir de una forma íntima y personal hacia Él y alabarle y adorarle. Y al mismo tiempo, estando así de cercanos, siempre debemos tener reverencia. Sí, un gozo santo, claro. Cercanía, intimidad con Dios, cercanía, pero también reverencia. Y algunas veces en la adoración de Dios, las personas pierden esto de vista y dejan de lado el equilibrio que deberían de tener. Y entonces van a su propio Padre Celestial y a su Salvador, lo cual es correcto, pero dejan de lado la reverencia. Y saltan de aquí para allá y bailan y gritan y hacen tonterías y tocan instrumentos de forma tonta. Y esa no es una adoración bíblica en absoluto. Mientras más nos acerquemos a Dios, más estamos inclinados a caer en el suelo, postrados, maravillados, porque tenemos un mayor sentido de Él. Versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció a Manoah, que era el ángel de Jehová, que era una persona divina. Y después estuvo lleno de temor, porque la idea, la creencia de los tiempos antiguos y persistió hasta los tiempos del Nuevo Testamento, era que si tú, por alguna razón, de alguna forma, veías a Dios, perecerías. Eso no es lo que dice la Escritura, esa no es la enseñanza de la palabra. Pero pensaban eso ellos. Y entonces ve cómo su esposa le dice. Las esposas algunas veces y frecuentemente son más sabias que sus esposos. Y la esposa sabe cómo razonar aquí. Cómo presentar razones aquí. Versículo 23. Y su mujer le respondió. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Qué cosa tan maravillosa que Dios haya recibido nuestra ofrenda con el ángel del Señor. Esta aparición en nuestra llama. Dios marcó su aceptación de nosotros. A través de su gracia, claro. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, lo que iba a pasar en el futuro a Israel. Que habría un liberador. Ni ahora nos habría anunciado esto. Este sería nuestro hijo, dijo ella. Que nosotros tendríamos un hijo. Nosotros que no podemos tener hijos, vamos a tener un hijo. Y más aún, él será un juez y un salvador y un liberador para Israel. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció. Y Jehová lo bendijo. Y muchos piensan que el nombre Sansón significaba en el hebreo fuerte, pero ahora más o menos todo el mundo está de acuerdo que su nombre viene de la raíz que significa radiante, hijo radiante, la luz del sol, más bien la luz del sol, perdón. Y claro que no nos sorprende, porque Sansón en su forma sería un tipo de Cristo, a través de su nacimiento, a través de su crecimiento. Y el Señor le bendijo, y el Espíritu de Jehová, él ya estaba siendo autentificado aquí, comenzó a manifestarse en él, lo cual significa que él comenzó a desterrar grupos de filisteos en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y quiero decir una cosa antes de avanzar, porque queremos ir al capítulo 14. Y solamente vamos a comenzar a ver lo que lograba Sansón. Y solamente podemos comenzar a verlo, pero mira, notemos esto. Él es un nazareo de nacimiento. ¿Qué significa esto exactamente? Pues significa que crees que fue criado como nazareo. Significa que él estaba bajo ese voto nazareo de por vida. Es decir, no solamente no podía cortarse el pelo, sino que no podía tocar un cuerpo de un animal, un ser humano y otras cosas. Cadáveres no los podía tocar. Sansón estaba restringido por estas cosas a través de un pacto con Dios bajo un voto nazareo que las personas tomaban por un periodo de tiempo. Esto es toda simbología en el Antiguo Testamento, lo cual representa el disponer una obediencia meticulosa a Dios como una especie de ejemplo e ilustración a toda persona. ¿Pero estaba ligado a estas cosas? Algunas personas dicen que sí, que eso sí era así. Y por tanto, él era un hombre malvado, porque rompió ese pacto. Y sí tocó animales muertos, como el león, por ejemplo. Y filisteos que, debido a Dios, tuvieron juicio y fueron muertos. Y hay aquellos que decían que estaba desobedeciendo a su voto nazareo constantemente. Y todo eso es un poquito descabellado, la verdad, porque él creció con ese voto nazareo y guardó muchos aspectos de ello, pero no hay ninguna indicación en la Escritura de que él estuviera atado en la vida adulta en todo respecto bajo este voto nazareo. Y entonces acusarle de que él estaba rompiendo el voto, pues, ¿cómo podría haber sido así? Porque acuérdense de la profecía del ángel del Señor, que decía que él iba a ser un liberador de Israel. Todos sus antecesores, aquellos que actuaron como liberadores, grandes héroes de la fe, en el libro de los jueces, todos ellos estaban obligados a tomar la vida. Ese era el papel del liberador. Estaban actuando como Jefté y otros, estaban desterrando a esas fuerzas invasoras. Eran líderes militares y también jueces. Entonces el hecho de que a través de la profecía y la obra de Dios se anunció que él sería una persona así, significaba que todo esto fue obra para sus padres, de que él no iba a estar guardando de forma meticulosa todos los puntos de un voto nazareo toda su vida. Eso no es lo que estaba siendo llamado a hacer, pero fue entrenado así. Fue preparado para su obra en esa forma. Fue criado y fue entrenado para controlarse a sí mismo, para abstenerse de ciertas cosas y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que el voto nazareo involucraba. Diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Rechazar lo profano. Y él estaba bien entrenado en toda su niñez. Era preparación para su obra. Y esto es algo que de repente atribula a las personas. Si vamos a ver el capítulo 14, tenemos que apresurarnos. Porque aquí en el capítulo 14 hay una avalancha de criticismo contra Sansón. Aquí comienza todo ello. Y en particular en los comentarios modernos, y lamentablemente también en las estudios de Biblia modernos, que son publicadas incluso por gente evangélica, que son buenas en muchas formas, pero cuando llegan a pasajes como este, todos ellos se equivocan grandemente. No interpretan los pasajes como siempre solíamos hacerlo antes. Como la vasta mayoría de los comentaristas reformados en la tradición reformada lo han hecho en el pasado. Sansón, cito a una Biblia de estudio, Sansón es una terrible persona y le encuentran faltas en todas partes, según estas personas. Vamos a ver el capítulo 14, donde se dice que Sansón era un bribón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Las críticas dicen estaba mal. Se iba a casar con una extranjera. Una extranjera incircuncisa. Algunos dicen que estaba rompiendo la ley de Moisés, lo cual no había hecho, de hecho. Porque la ley de Moisés no impedía que se casase con una filistea. Con los cananeas sí. Se mencionan siete tribus cananeas y no se podían casar con ellas, pero de forma técnica no hubo transgresión de la ley al casarse con una filistea. Sin embargo, muy pronto vemos que esto es algo que Dios había ordenado. Versículo 3, donde dice así: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo. Y se oponen, no podían entenderlo. Él iba a ser un liberador de Israel y ahí estaba él casándose con alguien de los enemigos. Y él insiste. Ah, dicen los críticos. Él es un hombre con fuertes lujurias, fuerte codicia, y no puede vencer su lujuria. Y él insiste en tomar lo que él quiera. El tono que ellos ponen es tráemela a mí, porque me agrada. Y no le ponen atención al versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. El propósito de Dios, el plan de Dios era que Sansón muy pronto tuviera dificultades y los filisteos le engañasen, le quitasen lo suyo y actuasen en contra de él. Y después, bajo su propia regla de los filisteos, él tendría todo derecho de actuar en contra de ellos, incluso como individuo, o sea, en esa idea es como de venganza. Y entonces poder así comenzar su respuesta ante la ocupación filistea. Todo esto era del Señor, como lo dice el versículo, era parte del plan de Dios. Lo cual significa que Sansón lo sabía. En Hebreos 11 se dice que Sansón era un gran ejemplo de la fe, uno de los grandes héroes de la fe. Y él estaba actuando por fe. Y yo creo que en su corazón él también tenía ansiedad, estaba preocupado por casarse con esta mujer, pero era del Señor. Él estaba actuando bajo las instrucciones de Dios, actuó por fe, confió en el Señor. De una u otra forma, este matrimonio sería terminado. Dios lo terminaría. Él tal vez pensaba que eso iba a ser, y así es como sucedió. Y esa es la certeza que Sansón tenía. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron las viñas de Timnat, he aquí un joven león que venía rugiendo contra él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Qué se supone que hiciera él? Un joven león venía en contra de él. Oh, señor león. Mejor mátame, señor león, porque estoy bajo un voto nazareo. Si yo te estrangulo, lamento utilizar este vocabulario. Yo no sé qué le puede hacer un león, pero entonces voy a estar tocando un cadáver y voy a romper la ley. Algunas veces los comentaristas de bíblicos modernos son muy ridículos en lo que dicen. Y claro, que eso era del Señor, que se pudiera defender, era permitido por él. Y también Dios permitió que fuera atacado por un león. Todo cristiano es atacado por un león de una forma u otra, en un momento o en otro. Tu enemigo, el diablo, ese es el león, rugiendo, viendo a quién devorar. Casi toda persona con quien he hablado a profundidad que han sido llamados al ministerio tuvieron una gran prueba antes de que todo eso pasase, y tuvo que pasar esa prueba. Tuvo que honrar al Señor. Y tuvo que probar a Dios a través de la oración. Y Sansón también lo mismo. Él estaba camino a ese matrimonio. O camino a que ese matrimonio se formalizase o organizase. Y entonces es amenazado por ese león. Y a través de su oración y su fe, él vence al león. No sé. ¿Por qué tiene que ser atacado como alguien impío debido a que se defiende en contra de un león? Y después, en el versículo 7, descendió, pues, y vio ese cadáver del león, y entonces ve el enjambre de abejas, y toma el panal, y dicen otra vez, ha roto su voto nazareo, es un pillo, está lleno de lujuria, por todas partes está lleno de lujuria. Sus votos nazareos los ha roto otra vez, dicen las Biblias estilo modernas. Bueno, punto número uno, no creemos que en todo respecto esté bajo el voto nazareo. Y punto número dos, no hay ningún indicio aquí de que tuvo que tocar el cadáver para poder remover el enjambre, el panal de miel. Esas cosas son triviales y tontas. Se busca encontrar faltas en Sansón por todas partes. Pero bueno, se hace un festín, versículo 10. Una celebración de matrimonio ahora. Y una vez más, dice, no un festín. Y ahí habría vino. Otra vez se le ataca. Cuarto punto, ha roto su pacto. Y ha tomado vino, dicen ellos. Pero la escritura no dice que él haya bebido vino. Había un festín, sí, con los filisteos, de acuerdo a su costumbre. Y muchas personas fueron invitadas, pero aquí no se nos dice nada de cómo Sansón se condujo en ese momento. Y bueno, no necesariamente no estaba bajo el voto nazareo. Y versículo, cuando se menciona el acertijo, versículo 12. Y os pondré ahora un enigma, dijo él, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Acuérdense lo que pasó con la que iba a ser su esposa. Querían que ella les descubriese el enigma y tuvieron éxito. Lloró hasta que le dijo cuál era el enigma. Así que versículo 18. La gente de la ciudad supo la respuesta al enigma, y entonces Sansón cumplió su parte, o más bien se comprometió a esa parte de cumplir su promesa si resolvían el enigma. Y dice el versículo 19: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, sus ropas, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendió, y sí, el enigma. Terrible, dicen los comentaristas otra vez. Estos comentaristas modernos dicen terrible, muy mal. De pronto ir y matar 30 gente inocente en otra ciudad filistea, como a 25 millas de ahí. ¿Inocentes? ¿Gente inocente? Estas personas eran merodeadores filisteos. Esa ciudad, tal vez Dios la escogió porque esto venía del Señor y todo lo que hace a Jehová es justo y perfecto. Y tal vez esta ciudad fue seleccionada por Dios. porque eran tal vez cabecillas en la opresión y en los robos y en la destrucción y en violar a israelitas y en robar propiedades y matar gente también. Si eso es del Señor, uno puede tener certeza que era algo justo. No culpen a Sansón. Y no necesariamente piensen que Sansón tocó los cuerpos y les quitó todos sus vestidos. Tal vez esos vestidos fueron llevados de sus casas, de cualquier parte. Y al final del versículo 19, leemos lo siguiente del capítulo 14. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la forma que se pone en el hebreo, se ve que él no... ¿cómo me explico? Él ejercitó el ataque. Él atacó esa ciudad filistea y los jóvenes hombres allí bajo la guía del Espíritu de Jehová. Y después de eso, gradualmente, él siente él mismo la criminalidad de la conducta filistea y lo que habían hecho para engañarle. Y la traición de su esposa. Y él fue a la casa de su padre. Y una vez más lo acusan, quinta ocasión, dejó a su esposa, dicen ellos. Pero no es así, muy pronto iba a volver. Pero por lo pronto, porque le traicionó a él y le fue infiel, él fue a casa. Una cosa diferente, ¿cierto? Y a medida que él fue, la esposa de Sansón fue entregada a su compañero, a su amigo. Y ahí, claro, bajo la dirección de guía, él está buscando una ocasión en contra de los filisteos, para que entonces ellos le agraviasen con una gran injusticia, de modo que él de forma justa, bajo su propia ley, pudiera desquitarse. Esa es la primera hazaña de Sansón. Por fe, no necesitamos todas las críticas de las Biblias de estudio modernas. Él sí cayó después en su vida, más adelante, pero todavía no. Todas sus acciones le pusieron en el Salón de la Fama de Hebreos 11. Y ya no tengo tiempo para ninguna aplicación de estas cosas. Comenzamos con una aflicción que ocultaba una bendición. Después la fe y dedicación de Manoah y su esposa. Como ellos vieron el futuro, porque el ángel se lo explicó. Y la última sección, vemos aquí la primera hazaña de Sansón, que obró por la fe. Y seguiremos viendo otras cosas, de forma más particular, las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, y esto lo estudiaremos en el futuro.